Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 8 de mayo de 2020 y a la hora de comenzar este tiempo, como saben ustedes, para el repaso, para el comentario de la actualidad eclesial de España y el mundo, que una vez más, una semana más, viene señalada por la situación de pandemia que sufrimos. Comenzaremos el programa con la actualidad de hoy mismo, con esas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, en el foro Nueva Economía, un encuentro virtual en el que ha pedido un gran pacto de todas las fuerzas sociales y políticas para salir de la crisis, sobre todo de la económica, provocada por el coronavirus. Analizaremos también cómo abrirán al culto las iglesias de las comunidades autónomas, de los enclaves, que a partir del lunes pasan a la zona 1, eso que venimos explicándoles y contándoles esta tarde, esta noche, y que seguiremos mañana, porque seguro será tema de comentario para todos. Nos acercaremos también a conocer con el servicio jesuita a refugiados la realidad, la mayoría de las veces invisible, de millones de desplazados internos en sus regiones, en sus países, pero que a todos los efectos están olvidados, son invisibles. Y tendremos el testimonio de un religioso que ha pasado el coronavirus y con el que recordaremos a todos los sacerdotes, a todos los religiosos que están enfermos o que han fallecido por la pandemia. Hacemos el programa de hoy con Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido, Rodrigo Garrido en el control central y Belén Montes en la producción. Les presento a nuestros invitados de esta noche. Fernando Prado, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino y compañeros.
Bienvenido. César García Magán, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, un gusto oírte de nuevo y también a los contertulios.
Igualmente. Gracias. Y nos vamos también hasta Málaga. Ana María Medina, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Faustino, Fernando y César.
Perfecto, pues estamos ya en perfecto estado de revista, compañeros, así que vamos a empezar, si os parece, y vamos, como anunciaba, hablando de esa vuelta a la normalidad, o llámese como quiera, porque hay tantas maneras de expresarlo, pero todos sabemos...
A la nueva normalidad.
No me gusta. Hay que volver a otra realidad, pero no nueva. Es diferente, ciertamente. Bien, pues, como decía, esa zona 1, lo que pasará a partir del lunes con la reapertura de templos, la recuperación, la celebración del culto, de los sacramentos. Pero vamos a detenernos primero en esas declaraciones de esta mañana del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella, que decía lo siguiente en concreto sobre la asistencia a misa durante estas semanas de estado de alarma.
Podemos encontrarnos con Jesús presente en cualquier lugar de nuestra vida. Y esto, de alguna manera, lo hemos intensificado y nos ha permitido intensificarlo este momento de no poder celebrar la misa presencial. Yo agradezco a todos los cristianos que lo han vivido con dolor, pero con mucha paz, y han sido una ocasión para vivir más profundamente su vida eucarística o su comunión con Dios.
Este era uno de los temas, ha sido un encuentro virtual, Foro Nueva Economía, donde el cardenal Omella ha dicho que esta crisis ha puesto en evidencia también esa crisis de humanidad, de un mundo que había puesto el acelerador en lo técnico, en detrimento de lo humanitario, del individualismo frente al interés común. Y a continuación pedía el arzobispo de Barcelona un gran pacto de todas las fuerzas sociales, políticas y económicas.
Hace falta mucha unión. Y si los políticos no tienen una comunión perfecta con toda la sociedad, con todos los estamentos sociales, con todas las instituciones que conforman esta sociedad, todas las decisiones que tomen serán erróneas. El problema no es solamente la escalada, es lo que viene detrás. Y yo que apelo a una comunión, a un pacto entre todos los partidos políticos, entre todos los estamentos sociales, en todos los estamentos económicos, toda la sociedad en general y todas las instituciones colaboren en un gran pacto para salir juntos, como también se hizo después de la Segunda Guerra Mundial.
Pues estos y otros temas, también han salido otros temas, la renta mínima vital, etcétera, etcétera, son temas que han salido en ese encuentro y que pasamos ya a comentar. Empezamos con Fernando. Adelante.
Bueno, yo creo que han salido muchos temas en esa conversación, ¿no? En ese foro, y bueno, pues temas bien importantes. Lo que Creo que ciertamente estar en este momento, vivir este momento histórico que nos toca vivir, pues nos hace ir dando respuestas a las cosas también según van llegando, ¿no? Y uh-huh. bueno, lo que sí parece que nos va llegando es que vamos a comenzar a desescalar, ¿no? Vamos a comenzar a abrir y todo esto, pues vamos a ir llegando a una normalidad algunos y otros se van a encontrar con que van a estar bastante peor que lo que estaban. Y entonces, bueno, pues es tiempo también de que unamos fuerzas para que este tiempo de después lo podamos vivir todos un poco mejor, a poder ser los que más lo van a sufrir, ¿no? Y que seamos capaces de dar una respuesta, por lo menos a la gente que durante un tiempo lo va a pasar peor, ¿no? Uh-huh. Creo que esta unidad de todos es necesaria para que todo eso se pueda sostener.
Efectivamente.
Para que nos podamos sostener como sociedad, ¿no?
Uh-huh. Ha recordado efectivamente que crisis como estas son las que nos acercan a Dios y que también ha reiterado una vez más que la Iglesia no ha estado parada, no ha estado confinada, pero ha estado trabajando y sobre todo en ese ámbito de la caridad, César.
Sí, yo creo que el cardenal pues ha señalado ahí dos aspectos importantísimos para lo que es esa nueva etapa, que él dice ese cambio de época, ¿no? Por una parte, el testimonio de la caridad, que está presente durante este periodo y que tiene que estar como una vanguardia evangelizadora de la Iglesia en la próxima etapa, después de la pandemia. Segundo, el anuncio, la catequesis, la evangelización, el anuncio de la buena nueva. Y yo creo que hoy más que nunca, decía el cardenal, tenemos que convencernos que el Evangelio es buena nueva para todo el hombre, para todos los hombres, y esa fe testimoniada, anunciada, pues celebrada, ¿no? Y luego me gustaría subrayar también lo que apuntabas tú, Faustino. Él ha llamado el cardenal Omella a ese pacto, ¿no? A ese pacto y esa unión de fuerzas. Uh-huh. Y es muy importante, creo yo, ¿no? Nosotros aquí en España, cuando tuvimos una época, un momento singularísimo, único en la historia desde el punto de vista sociopolítico, fue el momento de la transición, tan alabado en tantos ámbitos, se logró ese pacto. Ahora, sin duda, estamos en otro momento desde el punto de vista sociosanitario, con las consecuencias económicas, donde ese pacto de nuevo, ese espíritu de arrimar todos el hombro, de olvidar la pequeña diferencia de cada uno en aras, como decía el cardenal, ha hecho un apelo a los partidos políticos, a todos los agentes, pues está ahí, ¿no? Y es un reto que si no se cumple, si no se hace, pues creo que la historia pues puede pedir cuentas a todos en ese sentido.
Ana María.
Pues sí, el cardenal Omella lo ha dicho, ¿no? La Iglesia no es el templo, ¿no? Es la comunidad de cristianos, cada cristiano, cuando llevamos a Cristo al mundo, ¿no? Y eso yo creo que se está demostrando y se está quedando muy claro en esta crisis, ¿no? ¿Dónde está la Iglesia? Pues allí donde está cada uno de nosotros, donde estamos cada uno de nosotros, está la Iglesia. Y estamos viendo ejemplos de caridad asombrosos, de personas que están pues pudiendo llevar un plato de comida a su casa porque hay cristianos en su barrio que están atendiéndoles. Esa creatividad en lo pastoral, en el acompañamiento, yo creo que efectivamente, como el cardenal Omella ha dicho, nuestra fe, yo creo que al revés, ¿no? Más allá de salir herida, sale reforzada de esta crisis, ¿no? O saldrá reforzada de esta crisis.
Estamos en un momento, pues hablando además con tres comunidades autónomas que me parece que ninguna sale, ni pasa a zona 1, con lo cual
no hay suerte.
Ni Málaga, ni Toledo.
Ni una pedrea nos ha tocado.
Castilla-La Mancha, mitad.
Sí, en todo caso, ya César, como vicario general de Toledo, ahí tendríais ya todo preparado, pero sin esperanza, ¿no? Porque, bueno, hay que prepararlo porque hay que tenerlo previsto, pero no había expectativas, ¿no? De que esto llegara el lunes.
Bueno, pues las había, Faustino, porque la esperanza no hay que perderla, por supuesto. Pues sí, efectivamente, aquí el señor arzobispo, pues según las indicaciones de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, el pasado día 6, o sea, pues antes de ayer, pues establece un decreto pues con esas medidas, ¿no? Para uh-huh. pensar que íbamos a volver al culto público pensando que entraríamos en la fase 1 el lunes. Pero si bien es verdad esto que tú apuntabas, Faustino, que el señor arzobispo se curó en salud porque no estableció que entraran las medidas en vigor el lunes 11, sino dice cuando pasáramos a la fase fase 1. O sea que ya nos curamos un poco en salud, ¿no? Y sí, básicamente se recogió lo que las orientaciones, que están muy muy pormenorizadas y que a los sacerdotes han agradecido mucho, ¿no? Con mi contacto con los sacerdotes de las parroquias, de los arciprestazgos, pues de esas pautas que dio la Comisión Ejecutiva, nosotros, como en tantas diócesis, lo que hemos hecho ha sido pues adaptarlas un poco, concretarlas a la realidad nuestra, con alguna cosita más añadida a lo que dijo la Comisión Ejecutiva. Por ejemplo, el arzobispo pues dijo claramente que los sacerdotes de edad avanzado con patologías previas que siguieran sin celebrar la misa públicamente. Y ya de hecho estábamos coordinando con los arciprestazgos para ver cómo sustituirles, o por ejemplo insistir también mucho en la celebración de los sacramentos, que por cierto también lo dijo el cardenal Omella en su archidiócesis en Barcelona, pues el mantener las normas de ocupación del templo, porque es fácil que en un bautismo, en una confirmación, si se da otro tipo de sacramento, bueno, pues que la gente quiera acompañar, y recordemos esos aforos. Pero es decir, en definitiva, pues hay que conjugar dos cosas, creo yo. Por una parte está el deseo pastoral de los sacerdotes, de muchos fieles, claro, que desean volver a tener culto, pero el primer criterio, por supuesto, tiene que ser el sanitario, como también dice el arzobispo nuestro, proteger la salud de todos, de los fieles y de todos. Y aquí en Castilla-La Mancha, sí, como sabes y saben nuestros oyentes, Toledo, Ciudad Real y Albacete, seguimos en la fase 2, o sea, en fase 0, perdón,
en fase 0,
hemos suspendido el examen, nos han dado un 0, y Cuenca y Guadalajara han pasado a fase 1.
Sí, sí, vamos a tomarlo así. La verdad es que ya...
En Toledo se están preparando para el Corpus, que es lo que...
Bueno, también especial este año, como en Málaga también. Sí, sí.
Eso quería comentar con Ana, porque ya los obispados se han adelantado y han dicho, bueno, la fiesta del Corpus se va a celebrar, pero la procesión va a ser por el interior de las catedrales, ¿no?
Pues efectivamente, sí, es lo que se preveía ya, que era posiblemente la manera en la que se iba a celebrar el Corpus, y lo que en su normativa el Obispado de Málaga ha recomendado es que cada parroquia lo celebre de manera claustral, que si las instalaciones lo permiten, y que bueno, en aquellos templos donde se pueda, pues se celebre esa procesión dentro del templo con el Santísimo, los fieles en su sitio, claro, si llegamos a fase en la que puedan haber fieles en los templos, y en la catedral pues también se celebrará de forma claustral, así que bueno, pues se dará el centro a la Eucaristía, pero de otra manera diferente.
Igual que en Toledo, que bueno, hará muchos años, ¿no?, que no ocurre esto.
Pues efectivamente, Faustino, comentaban por aquí los más mayores que había que remontarse pues al periodo de la Guerra Civil, ¿no?, para pensar en algún año que no hubiera habido la procesión del Corpus, que como apuntaba Fernando antes, sí, es aquí la fiesta principal, no solamente, digamos, a punto de vista eclesial, sino a nivel civil, la fiesta más importante de la ciudad de Toledo es el Corpus. Entonces aquí, como sabes, tenemos esos dos ritos, ¿no?, el rito hispano-mozárabe y el rito romano, pues hay dos celebraciones, aunque la solemnidad del Corpus en el rito romano la celebramos el domingo con toda la iglesia, pero el jueves previo, en este caso el día 11, el señor arzobispo pues celebra en rito hispano-mozárabe, y ese día, por supuesto, va a ser en la catedral. Bueno, pensábamos que si ya depende de la fase en la que nos encontremos, pues el aforo de la catedral con toda medida de seguridad será lo que diga esa fase, y luego pues quería dar la bendición pues a la ciudad con el Santísimo desde algún punto según las circunstancias, como hay, por ejemplo, en Sevilla sabemos que lo va a hacer Monseñor Asenjo, y luego el domingo, que es la celebración del rito romano, en el rito romano pues como decía Ana, se volveremos a tener la celebración de la misa por la mañana, y luego por la tarde por las naves de la catedral, que es lo que se hace si habitualmente pues tendríamos la procesión con la custodia. Este año pues también con el aforo limitado de los fieles y con toda la medida de seguridad sanitaria pues que nos marque la normativa.
Por supuesto, lo primero son las normas que hay que cumplir todos. Vamos a con la primera entrevista de nuestro programa, porque tenemos ya a nuestra entrevistada al teléfono. En el Vaticano se ha presentado esta semana un libro con orientación orientaciones pastorales sobre los desplazados internos. Lo ha presentado también la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Y además de los dos subsecretarios de ese dicasterio, que son, recordamos, el cardenal Cherny y el padre Fabio Baggio, en la presentación estuvo también Amaya Valcárcel, que es coordinadora internacional del Servicio Jesuita a Refugiados en la oficina internacional que tienen allí en Roma y a quien ya saludamos. Buenas noches, Amaya.
Buenas noches a todos.
Bien, lo primero, preguntarte en esa presentación, ese libro que habéis presentado, ¿en qué consisten, para que lo conozcan nuestros oyentes, esas orientaciones? ¿Qué proponen en un momento como este de crisis, de pandemia, de coronavirus?
Bueno, lo primero es explicar un poco por qué los desplazados internos en este momento. Sí. El Papa Francisco y la sección de migrantes y refugiados del dicasterio que has mencionado, del Vaticano, desde hace ya bastantes años viene pues defendiendo la visibilización de estas poblaciones refugiadas, marginadas, desplazadas a la fuerza de sus lugares de origen. Nosotros creemos que las poblaciones desplazadas internas son las poblaciones más marginadas que existen en el mundo del desplazamiento y de la movilidad humana. ¿Por qué digo esto? Porque son personas que se desplazan de un lugar a otro, pero que no atraviesan una frontera internacional. Uh-huh. Pero tienen las mismas causas de desplazamiento que un refugiado, es decir, se desplazan por la guerra, por las persecuciones políticas o religiosas, por el conflicto armado o por violaciones de derechos humanos, también, por supuesto, por desastres naturales. Entonces, estas orientaciones que ha publicado el Papa Francisco el martes y que hemos presentado en el Vaticano, en Radio Vaticana, lo que quieren hacer es ofrecer orientaciones y principios guía a quien quiera trabajar con desplazados internos. Están dirigidos a las iglesias locales, a las organizaciones católicas que trabajan con desplazados internos, pero también para cualquier otra organización o grupo que quiera involucrarse en el servicio a los desplazados internos.
¿Cuáles son los principales problemas, las situaciones que viven esas personas que, como nos dices, no atraviesan fronteras, con lo cual no son ni números tan siquiera, porque no han cruzado a otro país, con lo cual no se les tiene en cuenta? ¿Y por qué son los más vulnerables, por supuesto, y además nos pones tú el acento especialmente, invisibles?
Sí, exactamente. Bueno, en cuanto a números, la verdad es que sí que hay números y hace muy poco tiempo se presentó el informe global sobre desplazados internos que hacen cada año una organización que es el Observatorio de Desplazados Internos, y este año hablamos de 50.8 millones de desplazados internos en el mundo. Esto es una cifra que es enorme, sobre todo si lo comparamos con los 26 millones de refugiados, o sea, de personas que cruzan una frontera internacional. Entonces, yo diría, como bien dices, que el principal problema es la invisibilidad. Son grupos que nadie conoce porque muchas veces los conflictos continúan en sus países de origen y los medios de comunicación no tienen acceso a ellos, con lo cual, si no hay medios de comunicación que no hablen de estas poblaciones, si no hay una presencia internacional, entonces no nos llega información sobre su situación, ¿no? Por otro lado, el otro problema que tienen, además de la invisibilidad, es que muchas veces no hay acceso a estas poblaciones por parte de las organizaciones humanitarias. Se encuentran muchas veces en situaciones de restricción de acceso por parte de grupos militares, el propio gobierno, y esto hace que su situación de necesidades, de servicios básicos y sobre todo de protección no se conozca, incluso se vulnere.
Y ante estas situaciones que nos estás comentando, ¿qué se puede hacer desde instituciones, desde organismos, muchos de ellos, como comentaremos ahora, el vuestro, de origen o de tipo religioso? ¿Qué podemos hacer también desde los medios de comunicación para hacer visible esa situación que nos dices de más de 50 millones, que ahora comentaremos dónde y cómo y de qué manera se producen? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Bueno, por un lado, los medios de comunicación, como he dicho antes, es importantísimo que tengan estas poblaciones en su radar, porque gracias a los medios de comunicación podemos enterarnos de lo que ocurre. ¿no? Entonces, esto es una responsabilidad muy grande. Por supuesto, claro, hay un nivel de inseguridad en el acceso a estas poblaciones. En muchos países es inseguro acceder a ellas, pero en otros no. Con lo cual, esto es un llamamiento para que los medios de comunicación se activen, tanto locales y sobre todo internacionales. Por otro lado, las organizaciones humanitarias, como la nuestra, que es una organización de iglesia, nuestro servicio jesuita refugiados, está presente en 56 países del mundo y en 14 trabajamos con poblaciones desplazadas internas. Lo que hacemos allí pues depende de las necesidades que tenga la gente, pero sobre todo, como organización vinculada a la Compañía de Jesús, pues nuestro principal objetivo es ofrecer educación a las poblaciones desplazadas, a los niños, a los adolescentes, y luego también hacemos proyectos de salud, sobre todo de salud psicosocial, de reconciliación. Tenemos bastantes talleres y proyectos de reconciliación entre personas que han tenido divergencias debido al conflicto armado y que se encuentran conviviendo en el mismo campo, y también proyectos de reconciliación entre aquellos que se fueron a los campos de refugiados y los que se quedaron. Entonces, hacemos muchos proyectos de reconciliación en este sentido. Sí.
Estamos hablando, me gustaría que contaras algún caso concreto, estamos hablando, por ejemplo, de Irak, de Burundi, de Sudán, de Afganistán, es decir, no son precisamente los países más fáciles del mundo ni para vivir, ni para trabajar, incluso ni para colaborar, diría yo, ¿no?
Bueno, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, Colombia es un país que está muy cerca de España, ¿no? Tenemos mucha relación con Colombia por la lengua, pero también por la cultura. Y en Colombia, aunque no se conozca la situación, existen 5,5 millones de personas desplazadas. Esto es una cifra inmensa. Es paradigmático, pues. Después de Siria, que tiene 6,5 millones de desplazados internos, Colombia es el país con el mayor número acumulado de desplazados a nivel mundial. Sin embargo, esta población es cada vez más invisible debido sobre todo a dos factores. El primero es el acuerdo de paz con las FARC y la siguiente conclusión para muchos de que ya no hay conflicto armado y por tanto no hay desplazados víctimas del conflicto. Y luego también porque, como sabemos, hay un crecimiento exponencial de refugiados venezolanos en Colombia. Estamos hablando de 1,800,000 venezolanos actualmente en el país, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que el desplazamiento interno en Colombia continúa y muchos ya son desplazados, incluso crónicos, pues han vivido 2, 3 y hasta 4 desplazamientos debido a la presencia de actores armados y bandas criminales en las ciudades.
Ahí, ¿contáis con alguna ayuda de otras organizaciones? Porque claro, tenéis un ámbito vosotros, nos dices, educativo, de formación, de protección, de integración. Supongo que tendréis colaboración con otras organizaciones que trabajan también sobre el terreno, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros como Servicio Jesuita Refugiado pues colaboramos mucho con toda la red de Cáritas, por ejemplo, y bueno, también pues con el ACNUR, trabajamos también con universidades vinculadas a la Compañía de Jesús que nos ayudan a explicar y a dar voz a estas situaciones. Y también, interesante, trabajamos con otras tradiciones religiosas, con otra, por ejemplo, en el Líbano, nosotros trabajamos con imames de las mezquitas. Tenemos una escuelita dentro de una mezquita, ¿no? Por ejemplo. Otra situación que también quiero resaltar es la de Siria. Como he dicho antes, Siria es un país con 6,5 millones de desplazados internos. Como sabemos, es el 10º año de la guerra de Siria y esta situación es insostenible para mucha gente. Muchas personas han podido atravesar la frontera, llegando a Líbano, incluso a Europa, pero la mayoría se quedan dentro del país enfrentándose a una situación de enorme tensión y de enorme conflicto armado, ¿no? Pienso mucho en los niños, en los adolescentes que están creciendo con muchísimas dificultades de educarse, y se habla ya de una generación perdida, ¿no? Porque muchas veces no pueden acceder a estas escuelas.
En todo caso, hay que tener en cuenta en vuestro trabajo ese paraguas, esos cuatro principios básicos, ¿no?, que nos ha dejado Francisco y que son toda una hoja de ruta, lo de acoger, proteger, promover e integrar. Con eso es toda una, como digo, una hoja de ruta también para vosotros, ¿no?
Totalmente, sí. El Papa Francisco es el mismo. nuestra hoja de ruta, nuestra inspiración, es el abogado de las personas a las que servimos, porque realmente es el único líder mundial que habla de su dignidad, de su humanidad, de la necesidad que tienen de protección, de atención, de visibilidad. Y nosotros realmente, y creo que hablo en nombre de mi organización, pero también de todas las organizaciones católicas que sirven a los refugiados y a los desplazados, realmente agradecemos muchísimo al Papa Francisco que haya publicado en estos momentos tan difíciles de pandemia un documento tan importante, ¿no? Tan importante que refleja la necesidad de proteger, de acoger, de promover y de integrar a estas personas. Que sobre todo lo que me parece importante es la cuestión de que el desplazado está en el centro de todo el debate, ¿no? No son las organizaciones ni son los medios de comunicación, sino que esos desplazados tienen voz en sí mismos y pueden ser capaces de explicar su situación y de dar soluciones sobre su futuro.
No tenemos tiempo para las preguntas de todos, pero con una de Ana, si te parece, antes de terminar.
Sí, Amaya, pues encantada de saludarte.
Ana Medina, adelante.
Me gustaría preguntarte por el papel de la sociedad cuando hablamos de los migrantes o de los refugiados, por ejemplo, cuando hacemos referencia a España, pues hablamos del que viene de fuera, ¿no? Y surge en la sociedad pues ese miedo al que viene de fuera, al diferente. Cuando estamos hablando de refugiados dentro de un mismo país, ¿existe también ese estigma hacia estas personas? ¿Qué papel juega el resto de la sociedad en ese acoger, proteger, promover e integrar que nos mencionaba en relación a las palabras y a las indicaciones del Papa Francisco?
Bueno, yo creo que dentro del mismo país, claro, estamos hablando de países con muchísimas dificultades y acoger y proteger, más bien se refieren a las organizaciones que estamos sirviéndoles, un poco desde dentro, pero también desde fuera, ¿no? Pero también las propias personas locales, aunque tienen muchas dificultades ellas mismas de acceso al trabajo, a la educación, etcétera, vemos que hay ejemplos preciosos de acogida, ¿no? De acogida incluso en las mismas casas de los propios desplazados, muchas veces porque son parientes, pero también porque son miembros de la misma comunidad. Yo creo que lo más importante para nosotros, que esto nos parece a lo mejor un poco lejano, ¿no? Estamos hablando de Burundi, Afganistán, países muy lejanos. Yo creo que lo que es importante es sentirnos iglesia y sentirnos hermanos y hermanas de estas personas, escucharles y, en la medida de lo posible, acercarnos a estas realidades, conocerlas. Y luego también apoyar a aquellas organizaciones como Cáritas, como nuestra propia organización, que realmente apoyan con un trabajo impresionante a estas poblaciones. Quiero resaltar también la función de las personas que trabajan junto a ellos, de mis compañeros, de las personas de Cáritas, de estas organizaciones que realmente arriesgan su vida, porque estamos hablando muchas veces de poblaciones en lugares muy difíciles. En Myanmar, por ejemplo, como conocemos la situación de los Rohingya, pero muchos grupos étnicos a los que los actores humanitarios pues llegan, pero con muchísimo riesgo, y bueno, pues hay matanzas, hay torturas, hay amenazas, y bueno, pues todo esto hay que apoyarlo con la oración, con donaciones y bueno, y sobre todo con la escucha y con estar informados de estas realidades. No podemos estar al margen.
Pues no nos quedamos al margen, por lo menos aquí en este rato, en estos minutos. Amaya Valcárcel, coordinadora internacional de incidencia pública del Servicio Jesuita a Refugiados, gracias por habernos acercado esta noche a esta realidad invisible y que ojalá desde aquí pues hayamos hecho un poco más visible para nuestros oyentes y para toda España. Gracias y buenas noches. Hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches. Bien, pues hablábamos de organizaciones y seguimos hablando hablaba de Cáritas, Amaya. Cáritas Internacional hacía esta semana público un importante comunicado recordando que los efectos del virus, del coronavirus en la economía, en los países más pobres, podrían ser mucho peores que la propia enfermedad, porque hay riesgo para migrantes, riesgo para desplazados internos, que son de los que hablábamos ahora mismo, de refugiados, de repatriados, la situación crítica también para muchos migrantes irregulares, porque es esta una emergencia pues atípica. Señala Cáritas Internacional, recuerda que por ejemplo, que los países que tradicionalmente son donantes son ahora los más afectados por el coronavirus, con lo cual la ayuda internacional pues no es solución, por lo menos en este momento. Habría que buscar otros caminos. Por eso hace una serie de propuestas que yo creo que son interesantes, como por ejemplo suspender las sanciones económicas a países como de los que hablaba ahora mismo Amaya, como Venezuela o Siria, o tener fondos adicionales para los más vulnerables que están en confinamiento. Yo creo que Caritas Internacional pone una vez más el dedo en la llaga. Lo que pasa es que esta situación pues nos pilla también en este caso a contrapié, ¿no? Fernando.
Sí, ciertamente es que las consecuencias nosotros las vivimos, cada uno las vemos desde claro. nuestro lugar, pero claro, son globales, ¿no? Y la pandemia por eso es una pandemia, ¿no? Porque uh-huh. es global, afecta a todo el mundo, afecta a los países ricos, a los países pobres, pero normalmente suele ser que al perro flaco todo le son pulgas.
Eso es.
Y a los países más pobres pues realmente les va a afectar también más, ¿no? Porque son más dependientes de las economías más fuertes. Aquí en nuestros países más occidentales lo vamos a pasar mal, la crisis económica va a ser fuerte, pero todos soñamos con que va a ser una cuestión, digamos, coyuntural, ¿no? Que va a pasar. No sabemos cuánto va a durar, pero creemos que va a durar una crisis fuerte durante un tiempo que lo iremos superando. Pero claro, en muchos países de estos el tiempo va a ser mucho más largo y las posibilidades de superación van a ser difíciles porque estos países más pobres tienen mucha deuda con otros países y claro, todo se va sumando. Y claro, al final pues vamos a ir viendo cómo pues a unos países les va a afectar más que a otros, eso está claro.
¿Cómo lo ves tú, César?
Pues sí, como comentaba Fernando, ¿no? La tipicidad, ¿no? Que era uno de los elementos que subrayaba Caritas Internacional, es que es precisamente lo que es habitualmente el grupo de donantes, los países donantes, las economías más pujantes mundiales son las que ahora se ven también tocadas y esto indudablemente va a repercutir y puede repercutir en esa colaboración internacional, ¿no? Pero por otra parte, pues claro, es pensar sí ahora el momento, como señala Caritas, del momento actual, pero luego esa pospandemia, ¿no? Esa que será pues más complicada, porque además en esos países donde los tejidos sociales, económicos, sanitarios, etcétera, son muy endebles, digamos que llueve sobre mojado, porque si en las llamado primer mundo, somos nosotros, ¿no? Pues esto va a tener unas repercusiones grandes, grandísimas, sociales, laborales, como ya estamos viendo y constatamos, pues en las Cáritas y en otros organismos de ayuda, pues imaginémonos lo que es en esos países que de por sí ya están en ese umbral de la pobreza, incluso por debajo del umbral de la pobreza. Todas esas propuestas que hace Caritas Internacional, como decías Faustino, como esa suspensión de sanciones económicas, el tema de la deuda internacional, que es un tema que ahoga a esas poblaciones, a esas personas, o el tema pues de poder dar medios necesarios a las organizaciones de inspiración religiosa, o esos fondos adicionales, son unas magníficas propuestas, pero yo no sé si esto una vez más va a caer en el desierto y va a ser predicar en el desierto, lamentablemente, como hemos visto en otras ocasiones. Dios quiera que no, y que también a nivel internacional y sobre todo de organizaciones internacionales haya una motivación. Recordemos, por ejemplo, y termino, que uno de los objetivos para el nuevo milenio por parte de Naciones Unidas era acabar con el hambre en el mundo. Y estamos en el 2020, casi ya en una cuarta parte de este siglo XXI, tan agitado que está siendo, al menos en este primer cuarto, y el hambre lamentablemente sigue ahí, y la pobreza.
No sé si, Ana, si tienes esperanza o no en que esto tenga solución, por lo menos en esos aspectos, en algunos aspectos tan concretos como ese de la deuda.
Pues sí, efectivamente, bueno, esperanza poca. Esperanza poca. Yo creo que ahí queda la mano en esas organizaciones religiosas, ¿no? De asistencia humanitaria, que también se pedía desde ese comunicado, pues que se apoyaran, ¿no? Porque eso sí que nunca falla. Eso sí que están allí, estaban allí antes de que llegara el coronavirus y se seguirán pues allí. Y lo que estamos viendo, y ya lo ha mencionado César, es efectivamente, pues que esas donaciones que muchas veces parten desde nuestra sociedad para echarles una mano, pues ahora con esta crisis se han paralizado muchas de las actividades que repercutían positivamente, claro, para ellos, pues se han paralizado completamente. Y ahora ojalá que esta crisis pues nos sirva para ser más humanos, pero no solamente mirándonos al ombligo, ¿no? Y centrándonos en nuestras problemáticas, que van a ser muchas y que vamos a tener que afrontar, pero que también en el en este informe Cáritas Internacional advierte de que detener esa ayuda internacional pues al final no acaba beneficiando a nadie, ni a los países donantes ni a los que reciben, ¿no?
Pues vamos ahora, si os parece, con unos consejos y continuamos con más cosas aquí en La Linterna de la Iglesia.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uso de mascarillas en el transporte público, que es el ejemplo perfecto del despiste oceánico que ha tenido el gobierno en este asunto.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Dentro no se puede estar, solamente se puede ir a recoger comida para llevar. Es un avance, pero para muchos dueños de bares y de restaurantes supone un problema.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Dame una señal, señor. Vivís aquí abajo.
Su lema era... Sed buenos, si podéis.
El paraíso debe ganarse con la oración y con la penitencia, y no cantando.
El santo de la alegría.
Pero si ellos van cantando y bailando, llenos de alegría hasta el paraíso, no les van a dejar entrar.
Con motivo del aniversario de su canonización, 13 recuerda a San Felipe Neri, prefiero el paraíso. El viernes por la noche, fe en el cine, en 13.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia. Estamos hoy con Fernando Prado, con César García Magán, con Ana María Medina, pues analizando los temas de la actualidad de esta semana, entre ellos pues el casi tema, yo iba a decir que monográfico, realmente es que es monográfico porque de una u otra manera todo gira en torno a él. Por eso lo que vamos a hacer ahora es irnos a nuestra segunda entrevista de este día, que estamos conectando ya, porque queremos conocer un testimonio directo de alguien que ha pasado la enfermedad y que vamos a conectar ahora en un momento con ellos. Seguro que todos los que estáis ahí, Ana, por ejemplo, conocéis, tenéis cerca a alguien que lo ha pasado que ha salido ya, que eso es lo importante, ¿no?
Pues sí, incluso compañeros, ¿no?, de trabajo en el Obispado de Málaga, claro. pues han pasado por el coronavirus y bueno, el testimonio, incluso el testimonio también de los capellanes, ¿no?, está siendo muy bonito escuchar pues cómo nos transmiten esos mensajes de esperanza y cómo en la debilidad el Señor se hace fuerte de una manera tan grande que al final lo recibe la persona que pasa la enfermedad, pero lo recibimos todos los que estamos alrededor, así que es una maravilla.
Ciertamente eso es una maravilla. Hemos tenido muchos testimonios, los hemos venido contando aquí en nuestros servicios informativos en la cadena COPE, mañana, tarde y noche. Y yo quiero acercarme ahora a una persona. Conocí a nuestro invitado en el Colegio de los Agustinos de Palencia, cuando yo pues estaba por allá por el final de la EGB, por el BUP. Allí llegaba entonces un agustino muy activo, muy carismático, al que después, años después, me volví a encontrar aquí en Madrid y que empezó a colaborar también en algunos programas de la cadena COPE. Y también le conocemos celebrando la misa en 13 Televisión, por eso su nombre y su cara quizás a alguno de ustedes les suene. En los últimos años es el vicario de la Vicaría Octava de Madrid y el pasado 18 de abril recibía el alta en el hospital donde ingresó con coronavirus. Padre Ángel Camino, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino, amigo.
Bien, lo primero, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo estamos?
Pues mira, en este momento, gracias a Dios, bien. Me estoy reponiendo.
Bueno,
como después os iré comentando, he terminado la cuarentena, uh-huh, después de las 3 semanas que he estado en el Ramón y Cajal, Y gracias a Dios, poco a poco, con la ayuda de mi propia comunidad, aquí en San Manuel y San Benito, y de tantas personas, pues me voy reponiendo y yo siento que mi salud se está consolidando.
Pues nos alegramos, ciertamente. ¿Cómo llegó la enfermedad? ¿Así por sorpresa o...?
Pues mira, yo unos días antes me tocaba informar a los sacerdotes de la Vicaría de Utrera de que teníamos ahí el coronavirus y que había que tomar una serie de medidas. Uh-huh. Yo pensaba que esto era para otros, pero nunca pensaba que era para mí. Cuando de repente un día comienzo a tener una fiebre muy alta. Uh-huh. Y así durante 4 o 5 días seguidos. Y eso ya, lógicamente, con el médico, sonaron las alarmas. Mi hermano, que es médico, también me dijo, Ángel, hay que tomar medidas. E inmediatamente, y aquí empieza ya el primer don, una inspiración del Espíritu Santo. Yo tengo 11 hospitales en la vicaría, un buen amigo de Ramón y Cajal y un compañero agustino, inmediatamente a Ramón y Cajal. Uh-huh. Llego más tarde y yo creo, Faustino, que yo ahora no lo estoy contando.
¿Cómo han transcurrido esos días? ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cómo ha sido el trato ahí en ese hospital Ramón y Cajal donde has pasado esas 3 semanas?
Bueno, el trato ha sido inmejorable. Es decir, yo siempre tengo en mi boca 3 palabras, que son las palabras gracias. Y me llamas, Faustino, me llamas, yo digo, no casualmente, yo digo providencialmente, me llamas hoy día 8 de mayo. ¿Sabes qué día es el día 8 de mayo? Hoy, para la Orden de San Agustín, la fiesta de Nuestra Señora de Gracia. Y yo en mis labios quiero tener por toda la vida la palabra gracias. Me gustaría que mi nombre fuera gracias. Recé en el hospital aquel salmo, el amor de Dios cantaré eternamente. ¿Gracias a quién? En primer lugar, a Dios, a los hermanos y, como tú me dices ahora, a todo ese grupo de médicos, cualquier persona que tú hablas, por tanto no soy yo el único, en cualquier hospital, y hablamos fundamentalmente de España, se han entregado en cuerpo y alma. Y esto no son palabras, son los hechos que yo he estado viendo personalmente. Médicos, sanitarios, enfermeros, enfermeras, auxiliares, todos.
¿Cómo se vive la fe en una situación tan extrema y en unas fechas, qué casualidad, tan especiales, ¿no? Como la Semana Santa y como la Pascua?
Mira, yo puedo decir que sin una experiencia de fe profunda es imposible el testimonio que yo he vivido. Pero no porque yo sea un Superman, que soy un pobre hombre. Y como yo digo, ojalá pudiesen hablar los confesores que me confiesan cada 15 o 20 días. Yo soy un pobre hombre, pero en ese momento experimentas la gracia de Dios. Es decir, sientes 2 sensaciones, que la vida se te va, porque el oxígeno desaparece de la sangre, se te va, pero hay otra vida, que es la vida de Dios, que la sientes dentro, que la sientes más fuerte que el aire en tus pulmones. Esta no es una experiencia teórica. Este es Jesús mismo que me decía, Ángel, no estás solo, estoy yo. Y esto que estaba yo solo, no había nadie. O sea, esta experiencia, las experiencias personales son únicas. A mí no había nadie que me pudiese decir, pero me agarraba más que a un crucifijo de metal que me hubiera gustado agarrarme. Era una experiencia íntima, profunda, que me decía, no estás solo, estoy yo que te acompaño. Es el amor de Dios.
Y después ya no faltarían llamadas, no faltaría algún tipo de contacto con el móvil, supongo, con el exterior. También eso es toda una experiencia, ¿no? Tener el respaldo de la gente acordándose de ti y rezando por ti, ¿no?
Mira, yo quisiera decir abiertamente, pero no por mí, que esta experiencia que yo he vivido no ha sido una experiencia solo personal. Por supuesto que cada uno tiene que dar pedales en su propia bicicleta. Por tanto, la experiencia con Dios es irrepetible, inolvidable. Pero la experiencia que yo he vivido ha sido una experiencia de comunión. Pero no comunión sacramental, que luego podemos hablar. Es esa experiencia donde, cuando Jesús dice, donde 2 o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la comunión. Los agustinos decimos, ser un solo corazón y una sola alma. Me da puro decirlo. Faustino. Y un cura no puede mentir, y menos por la radio. Uh-huh. En 15 días, ¿sabes cuántos WhatsApp he recibido?
Cuenta.
He recibido 600.
600 WhatsApp.
Impresionante. Uh-huh. Y esto simplemente, Ángel, estamos contigo, rezamos. Esa es la comunión, esa es la iglesia. Pero desde el obispo hasta dos personas de la cárcel de Soto del Real que han salido. Uh-huh. ¿Cómo esta gente se ha podido enterar de mi teléfono? Para decir, usted nos ha ayudado, ahora nosotros le ayudamos a usted. Y ha estado el Papa, ha estado nuestro obispo, el general, pero también la gente sencilla y cientos de amigos que todavía no he podido responder a cada uno personalmente. Esa es la comunión de la Iglesia.
Pues efectivamente, y me gustaría que estas palabras pues fueran eso, un homenaje, como decía al principio, un homenaje a todos los sacerdotes, a todos los religiosos de toda España que están afectados, que han estado, y también recordar especialmente a los fallecidos a causa del coronavirus. No sé qué podrías o qué querrías añadir en este sentido, Ángel.
Y en este sentido, yo permanentemente tengo en la mente, y no se me puede ir de la mente ni del alma, los que se han ido, mis compañeros que se han ido, que así yo les trato, y sobre todo a sus familiares que me estáis escuchando, no estáis solos, la Iglesia os acompaña, y Dios no se deja vencer en generosidad. Tu esposo, tu padre, tu madre, tu hermano se ha ido, pero Dios está contigo. Y a los enfermos decirles, oye, la vida sigue, la vida continúa, Dios nos ha dado otra oportunidad. Yo estoy estrenando la vida, ¿eh? Por tanto, que no estén solos, que se sientan acompañados por tanta familia, por tanta gente que les quiere y, cómo no, por la Iglesia que acompaña siempre.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Padre Ángel Camino. Amigo, gracias por haber estado hoy con nosotros, por dejarnos ese testimonio en la linterna de la Iglesia y, como digo, ese homenaje para todos. Gracias, buenas noches y un abrazo. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Faustino. Adiós.
Gracias, adiós. Bien, no sé si queréis añadir algo, compañeros.
A mí me parece que es muy bonito el testimonio, porque cuántas personas que conocemos nos han dicho, qué pena, ¿no?, que un familiar mío o un conocido ha muerto por el coronavirus y no nos hemos podido despedir de él y ha muerto. Exacto. Solo, ¿no? Ese testimonio que ha dado el Padre Ángel, es lo que muchas veces hemos intentado nosotros decir de manera teórica, entre comillas, ¿no?, para consolar, no estaban solos, ¿no? Cómo escucharlo en sus palabras, ¿no?, cuando él ha pasado por ese calvario, pues es tan bonito, yo creo que reconforta tanto a tantas personas que han perdido a sus familiares, ¿no? El pensar que aunque hayan estado aislados, que aunque hayan estado lejos de sus seres queridos, en ningún momento el ser humano está solo, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito que ha podido decir y a mí me ha llegado al corazón.
¿Qué te recuerda a ti, Fernando?
No, mira, yo le conozco un poco a Ángel Camino,
sí, ¿no? Claro, es vicario.
Es un entusiasta 100%, pero es que ahora le veo que todavía más, o sea, ha cargado las pilas, que es sorprendente, ¿verdad?, como cuando una persona, pues, digamos, resucita de una situación tan grave y lo enfoca también desde la fe y lo vive desde la fe con esta intensidad, con la energía que no solo que él ha recibido, sino la que es capaz también de transmitir, ¿no? Él es siempre un entusiasta y ahora, pues, vamos a disfrutar también de su entusiasmo por mucho tiempo, yo creo que con esta fuerza, ¿no? Yo diría también un poco acordándonos de la gente que ha perdido a seres queridos por esta pandemia, ¿no? Y que, claro, pues tener que vivirlo sin poder despedirse, sin poder hacer siquiera un funeral, ¿no?, como es lo habitual, digamos, en nuestra cultura, que solemos hacer así, ¿no? Hacemos el enterramiento, hacemos las exequias, el funeral, nos juntamos, nos abrazamos, nos lloramos, nos apoyamos, y eso sería lo normal, y en estas circunstancias no ha podido ser así. Hay mucha gente que todavía está esperando que abran las iglesias para poder hacer un funeral y hacer una despedida solemne de sus seres queridos, como Dios manda, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lo están viviendo todavía, el duelo, el luto, como cierta... yo creo que esta dosis de energía que nos ha brindado Ángel, pues es un poco lo que vivimos los creyentes, ¿no? Sabemos que la fuerza de todo esto al final pues nos viene de Dios y tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza y a pesar de las circunstancias difíciles que nos están tocando vivir, pues darnos cuenta de que muchos otros están pasando por esta experiencia y que estamos unidos en el dolor, pero también estamos unidos en la esperanza. Yo creo que es algo importante, ¿no?, que ahora sepamos concluir bien esos lutos, concluir bien esos duelos y celebrar la vida y celebrar la vida de tantas personas pues que la han dejado en esta batalla, ¿no?
No sé cómo lo estáis llevando ahí en una comunidad que está bastante afectada también en Castilla-La Mancha, César.
Sí, pues aquí en Castilla-La Mancha, pues es una de las razones por las que seguimos la mayor en fase cero, ¿no? Uh-huh. Después de Madrid y de Cataluña está muy afectada y aquí también, vamos, me uno a lo que decía el padre Camino, ¿no? Me ha impresionado mucho, yo también le conozco porque hemos participado en jornadas y en encuentros de vicarios episcopales, vicarios generales, y me ha impresionado mucho pues esa actitud de optimismo que ha mantenido, como se decía, de optimismo reforzado y además pues de gratitud a Dios, de entrega. Aquí ha sido, aparte de lo, él lo ha hecho alusión, aparte de los sanitarios, sin duda, la labor, yo quiero subrayar, porque a lo mejor quizá de los personales sanitarios son los grandes olvidados, los capellanes. Uh-huh. Se aplaude a los médicos y está muy bien, y yo también los aplaudo, a las enfermeras, a las auxiliares, a los celadores, a las señoras de la limpieza, y los capellanes, que están haciendo allí, en esa periferia existencial, porque ese momento de enfermedad, como él decía, de soledad acompañada, de un poco de soledad sonora, como decía San Juan de la Cruz, pues es están siendo iglesia, están siendo en esa periferia llevando la buena nueva del Evangelio. Y luego también recordar, ¿no?, pues a la vida religiosa, a tantas religiosas, también hay algunos religiosos, la mayoría son religiosas, que en las residencias de ancianos, que son también han sido las grandes olvidadas, ¿no? Hay, a veces hay en algunos ámbitos, en algunas regiones no suficientemente atendidas de las residencias de ancianos, y han estado ahí tantas hermanas pues entregando su vida, porque también han muerto algunas, y ofreciéndose allí con un cariño enorme, ¿no? Eso también lo digo porque lamentablemente en ciertos medios de comunicación han salido pues la actitud que es deplorable, que es delictiva de esas residencias donde han dejado prácticamente morir a los ancianos, pero hay muchísimas, las mayorías religiosas y también privadas que han dado un testimonio también de entrega, de cariño y de ofrecimiento por cuidar y proteger a esos ancianos y ancianas que estaban allí residentes.
Entre las noticias que hemos visto esta semana, me quiero acordar ahora por lo menos un poquito de esa petición de Cáritas de un pacto educativo para paliar las desigualdades entre las familias, porque lo que ha denunciado también Cáritas en este caso pues es la situación de vulnerabilidad y de exclusión que tienen muchas familias con limitaciones que se derivan pues de la precariedad económica que tienen en algunos casos también pues de las condiciones de las casas en las que viven, las viviendas, o la incapacidad de muchos niños y jóvenes para acceder a las nuevas tecnologías en edad escolar. Esto denuncia Cáritas y creo que alza la voz y con mucha razón. Lo que hace es abrir la brecha que ya había antes de la crisis para los niños que están en exclusión social y que con este sistema también de estudiar desde casa, digamos que esa brecha se abre un poquito más. Una noticia que, por cierto, la voy a unir a otra educativa, a esa movida que hubo el lunes o el martes, me parece que fue, a un hashtag pidiendo la paralización de la ley CELA, porque claro, aprovechando estos momentos se quiere cambiar la ley educativa, con lo cual habría ahí cambios también importantes, de los que hemos hablado alguna vez aquí en este programa. En fin, son situaciones que nacen todas de lo mismo que estamos hablando, ¿no, Ana?
Pues sí, efectivamente. A mí lo de las diferencias entre familias, ¿no? Nos pensamos que vivimos todos en un país en el que disponemos de los mismos derechos, ¿no? Cuando no es así, ¿no? En muchos sitios y precisamente, pues en periferias hemos entrevistado y saldrá próximamente en 13 a un colegio de periferia en el que nos contaban precisamente pues que han tenido que abrir sus puertas primero para dar de comer a los niños que porque no van al comedor del colegio no podían comer en su casa y llevaban días pues comiendo pan con ketchup, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí hasta pues conseguirles medios electrónicos para que puedan estudiar, estar encima de ellos y de sus familias para que tengan un horario más o menos establecido, para que tengan un espacio donde puedan dedicarse a trabajar y no pierdan el curso, ¿no? Porque efectivamente hay muchos barrios y hay muchos lugares en nuestras ciudades, muy cerquita nuestra, pues que no tienen los mismos derechos ni las mismas oportunidades oportunidades que tenemos nosotros, ¿no? Y esa es una realidad que Cáritas pone de manifiesto y que simplemente hay que abrir un poquito los ojos para darnos cuenta de que está muy, muy cerca de nosotros.
Muy cerca, más de lo que nos pensamos, y como decimos, una brecha que se abre ahí. Por cierto, hay una iniciativa que se llama Ayúdanos a Ayudar, Cada Gesto Cuenta. Es una campaña que ha lanzado un montón de líderes sociales para apoyar la labor de Cáritas. En diferentes ámbitos trabajan y dan su testimonio aquí. Entre ellos están desde Ainhoa Arteta, Santiago Cañizares, Vicente del Bosque, Ángel Esposito. No nos da tiempo a escucharlo, pero lo verán ustedes. Es en apoyo de la labor de Cáritas, que lo podrán ver, porque la acción de Cáritas es la que está ahí multiplicando sus esfuerzos día a día, y aunque a veces se empeñen algunos en quizá no verlo, la realidad es la que nos contaba esta mañana el presidente de la Conferencia Episcopal, con el que abríamos precisamente este programa. Me queda también recordar que el vídeo del Papa de este mes ha estado dedicado a los diáconos, a recordar el papel que los diáconos desempeñan en las iglesias, que no es solamente de ayudantes, como a la gente tiene concebida, ¿no? Esto quería un poco recordarlo también, y recordar que el domingo celebramos la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, patrono de César en este caso, ¿no? Si no me equivoco.
En efecto, una celebración, como dice don Demetrio en su carta, un poco atípica, porque es un momento, esa celebración, donde las distintas diócesis solemos juntarnos los sacerdotes diocesanos, festejar a los que hacen bodas de plata y de oro, y este año, como dice don Demetrio, pues va a ser atípica en todas partes.
Bueno, pues vamos a hacerla lo más normal posible. And every day we'll sing a song to make you dance until this ends. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination. See. Tienes ganas de salir. Lo siento, pero no. Tienes que quedarte ahí. Pero cuando canto esta canción, ahí me brilla el corazón y me siento muy feliz. Bueno, pues lo dice la canción, nos tenemos que seguir quedando en casa. Fernando Prado, gracias. César García Magán, gracias. Y Ana María Medina, buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Nosotros nos vamos, buenas volvemos. Noches. Adiós, volvemos el próximo viernes a las 10:30 en la Linterna de la Iglesia. I just wanna see my friends. I wanna walk the street again, again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination every night and so every day. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination. Whoa, whoa, whoa. I gotta be patient. I gotta be. So let's enjoy this combination. Ooh. Escuchas la linterna de la iglesia con Faustino Catalina. COPE. Estar informado.